Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi 20 días después de la entrada de miles de personas, de miles de migrantes, en torno a 80.000, según las cifras que maneja el gobierno, en Ceuta, hoy sí se están poniendo en marcha parte de los cuatro espacios que ayer anunció el gobierno para atender a miles de personas, que todos estos días después siguen viviendo en la calle o durmiendo en las playas. El gobierno central y el ejecutivo ceutí han tardado más de dos semanas en ponerse de acuerdo para ampliar el espacio que da cobijo a estas personas. No les ha resultado fácil llegar a este entendimiento y no da para cubrir las necesidades de todos los que siguen allí. Van a desplegar cuatro campamentos que podrán acoger a unas 1.500 personas. Lo anunció ayer la ministra de Migraciones, Elma Saiz.
Se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el parking del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma, en las instalaciones de la Hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano, titularidad estas últimas del gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas.
Un parking, instalaciones hípicas, un campo de fútbol. El gobierno de Ceuta ha intentado en las conversaciones con el gobierno que los campamentos estuviesen lejos de las residencias de los ceutíes. Y el propósito del gobierno es que hoy mismo estén habilitadas parte de esas 1.500 camas que han acordado ofrecer a estas personas. Se sabe que no van a ser suficientes, aunque no por cuánto, porque el gobierno no termina de atinar con la cifra de personas que se han quedado en Ceuta. Sí aproxima ya hasta los 2.000 los menores que han sido filiados. El despliegue de estos cuatro campamentos con los que el gobierno pretende empezar a trasladar cierta imagen de solvencia no rebaja la tensión con el presidente de Ceuta, que a pesar de la cordialidad de los primeros días, cada vez está más enfrentado con el gobierno central. Para Juan Jesús Vivas, la solución pasa porque todo el que cruzó entre el 30 y el 31 de julio vuelva inmediatamente a Marruecos. Ahora asegura que si en un mes no se resuelve esta crisis, acudirá a la justicia. Dice que el gobierno no está haciendo nada.
¿Cuál es la razón para esta pasividad? En mi humilde opinión caben tres posibilidades. La primera, ineptitud. La segunda, irresponsabilidad. La tercera sería que, para no molestar al vecino, no se actúe. No se actúe con la debida firmeza y contundencia ante un hipotético plan concebido desde el otro lado, que tenga por finalidad golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva de Ceuta.
Partido Popular ha escogido dos vías para seguir apretando al gobierno. La última pasa por contraprogramar la presencia de ministros allí. Hoy Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, viaja a Ceuta, se va a ver con el propio Viva, se va a reunir con sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía. La otra vía de presión sigue siendo la agenda del Ejecutivo y el listado de comparecencias, pasando también por las ausencias, incluida la del presidente Sánchez.
Les puedo garantizar que para él no hay ni mañana, ni tarde, ni noche. 24 horas, 7 días la semana. Así lleva el presidente Vivas. El presidente Sánchez, presidente de todo un gobierno de un gran país como es España, lleva esos mismos 17 días, salvo una fugaz visita a Ceuta, de vacaciones, en la hamaca, en Bermudas, dependiendo, imagino.
Ayer se sirvieron para esas críticas de la ausencia de Álvarez en el Senado, del asiento vacío que también va a dejar Margarita Robles, que pidió por carta al presidente de la Cámara Alta más tiempo para preparar esas explicaciones. Donde sí veremos un desfile importante de ministros va a ser en el Congreso y será la semana que viene. Anoche les confirmamos aquí que en el Congreso serán 7, porque ayer se sumaron Mónica García, Elma Sainz y Sira Rego a ese listado. Van a ser 7 los ministros que comparezcan de manera excepcional. Será la semana que viene, como les digo. El presidente del Gobierno por el momento no ha registrado ninguna petición para comparecer. A partir de las 8:30 vamos a preguntar aquí en Hoy por Hoy por todo esto a la ministra de Migraciones, a Elma Saiz, que hoy va a seguir allí en Ceuta. Hace más de una semana que se declaró el incendio de las Peñas de Riglos en Huesca. Por fin hoy las autoridades pueden empezar a valorar el realojo de alrededor de 1 millar de personas que continúan fuera de sus casas. Son en total 19 localidades afectadas por las evacuaciones.
Lo que hemos visto es que tal vez la mayor dificultad para recuperar los servicios básicos es el de agua potable, con lo cual lo que se va a hacer es suministrar agua potable embotellada de momento a los municipios para que la población tenga agua potable de calidad.
Lo explicó ayer el director del 112 de Aragón, Miguel Ángel Clavero, advertía que también preocupa el viento, hoy preocupa el viento, y que no va a ser hasta el miércoles cuando mejoren considerablemente las condiciones para la extinción de este incendio. Del exterior, ayer caducó el preacuerdo de paz que firmaron hace 2 meses Estados Unidos e Irán para intentar acabar con la guerra. Expiró ese documento que no han respetado en estos 60 días y ambos países se lanzaron a culpar al otro del fracaso y a proclamarse prácticamente victoriosos los dos en una guerra que no ha terminado. Trump dijo anoche que muy pronto controlará el estrecho de Hormuz, que le gusta la idea, y amplió sus amenazas. Ahora advierte a Oman de que si llega a un acuerdo con Irán sobre el estrecho, se va a convertir automáticamente en su enemigo. Por cierto, que el Reino Unido acaba de denunciar un ataque precisamente en el estrecho de Hormuz contra un buque. Y de la guerra de Ucrania ha sido otra madrugada de ataques con drones. Kiev mantiene la ofensiva. Hace solo 2 días murieron al menos 7 personas en una de sus mayores oleadas de drones. Y esta madrugada ha lanzado otra. Según el Kremlin, ha interceptado más de 180 drones sobre la capital, sobre Moscú. Y en Colombia,
289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas.
El presidente Abelardo de la Espriella ha dado esta madrugada su primer discurso oficial como presidente ante la nación para confirmar que la cifra de fallecidos en el terremoto de hace una semana sacudió ese país se mantiene en 289. Ha anunciado también subsidios y un plan de reconstrucción para el que ha convocado al sector privado. Dice que va a usar los recursos públicos con austeridad. Tiempo, previsión del tiempo, no tiene sorpresas. Mucho calor, todavía mucho calor, temperaturas por encima de 35 grados en buena parte del país. Jordi Calvo, buenos días.
Muy buenos días. De hecho, se confirma que entre hoy y mañana se van a alcanzar las temperaturas más altas de toda la semana en la mayor parte del país. En el caso del Mediterráneo será el jueves. Dicho de otra manera, pues vamos a pasar el mismo calor que hemos estado pasando gran parte de este verano, con máximas de 35 a 40 grados en la mayor parte de poblaciones. En el Mediterráneo de 30 a 35, con marcada sensación de bochorno, alrededor de los 30 en el Cantábrico y en Canarias. En el Cantábrico, como en el área del Estrecho, durante la mañana muchas nubes irán desapareciendo, la tarde será más soleada como en el conjunto del país. Y se van confirmando esos cambios de tiempo, sobre todo para finales de semana, no solo con un descenso acusado de temperaturas, también con tormentas con marcada severidad.
De la crónica del deporte, el nombre propio es Rodri, que ya está en Barcelona para firmar con el Barça. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Este fichaje es como la Liga en su primera jornada, casi que va a fascículos, pero si algo está claro es que ese sueño que tenía Rodri se va a materializar porque aterrizó ayer en Barcelona y todo apunta a que va a ser oficial en el día de hoy, después de pasar el reconocimiento médico este martes. Será el gran protagonista del Gamper mañana en el amistoso del Barça en el Camp Nou ante el Agli. De la Liga, el Depor y el Elche, que empataron a 1 ayer en Riazor en el regreso del conjunto coruñés, y recuerdo que de aquí a final de mes, de aquí al 31, hoy, este martes es el único día sin liga que le queda a este mes de agosto. Y además, un nombre propio es el de Rafa Jódar, protagonista por partida doble, 6-2-6-1, ha ganado esta madrugada a Tabilo en Cincinnati, se enfrentará a Coboli, y además Jódar, que va a ser la cabeza visible del equipo español de Copa Davis.
A lo largo del programa vamos a escuchar mucho hablar del 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca. Esta madrugada en El Faro ya le han dedicado el programa.
Federico García Lorca, su nombre representa a miles de represaliados por la guerra y el franquismo, y es uno de los más de 100.000 desaparecidos que este país todavía tiene pendiente encontrar. Pero hay algo que sus asesinos no consiguieron: callarlo. Seguimos hablando de Lorca, seguimos leyéndolo, se ha convertido en un símbolo y ha inspirado a cientos de creadores. Inolvidable, por ejemplo, la obra de teatro Una noche sin luna, con Juan Diego Botto.
A mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto.
Si quieren recuperar esta edición especial del Faro, en nuestra aplicación y en nuestra web en cadenaser.com.